mañana 19 de noviembre es el Día de la Acción Global contra el Abuso Sexual a las Infancias y Adolescencias. En todo el país habrá actividades y aquí en la provincia de Mendoza también. Vamos a hablar un poquito del tema, pero también nos vamos a meter de lleno con lo que está pasando, ¿no? Con los casos que tienen a niños, niñas, adolescentes como víctimas de abuso sexual. Vicky está en línea. Ella es la referente en Mendoza del movimiento del colectivo nacional Yo Sí Te Creo. Y con ella vamos a hablar un poquito del tema. Vicky, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola. Buen día, Celia. Buen día y el equipo.
Bueno, gracias. Estamos con Maylen Sánchez acá para charlar con vos y contarnos cuál es la motivación y la preocupación que hace que mañana haya actividades en todo el país, incluido acá en Mendoza, ¿no?
Bien. Bueno, principalmente tiene que ver con ir haciendo más visible la problemática del abuso sexual en las infancias y adolescencias. Importante remarcar en esto, Celia, que es una problemática que tiene mucha historia, ¿no? Sí. La historia de muchas infancias, de muchas adolescencias, hace mucho tiempo atrás, ¿sí? Y lo que va sucediendo es que se va de a poco haciendo más visible y se va, digamos, como dando cuenta de cuáles son las situaciones, por qué sucede. Esto es importante remarcarlo, digamos, porque como sociedad tenemos que ser cada vez más conscientes de esto y entender que toda actividad de lucha que hagamos acá y en cualquier lugar del país justamente tiene que ver con hacer un llamado a cada institución, a cada grupo, a cada organización sobre la importancia de ser conscientes de que esto está sucediendo en muchos espacios, en muchas familias, en muchas digamos, en distintos lugares, ¿sí? Entonces, bueno, la iniciativa tiene que ver con justamente entender que es un día de lucha para mostrar lo que está sucediendo y para pensar colectivamente y con las instituciones que están interesadas en que esto se vaya reparando, en pensar formas, ¿no? Mecanismos de prevención, de reparación, de detección también a tiempo para poder ser abordada la situación.
Ahora, ahí no sé si con niños, niñas y adolescentes sucede, vos decímelo, pero sí con mujeres que han denunciado o denuncian abusos. Digo, hoy, cada vez que hablamos del tema, siempre aparecen diciendo, ¿y qué pasa con las falsas denuncias, no? Digo, es muy común que todavía hay una parte de la sociedad que resista y que dude, además, de esa primera expresión, especialmente cuando niños y niñas descubren que lo que les está pasando no les tiene que pasar, ¿no?
Tal cual. Mira, en realidad, en relación al concepto de falsa denuncia, también tiene que ver con la respuesta que se da del otro lado, que es del lado, digamos, de quienes son acusados. Generalmente son varones, vamos a decir que en la mayoría de los casos los abusos son generados por varones. No quiere decir que no haya otras situaciones, así que eso es importante, pero la mayoría sí son varones. La mayoría de quienes sufren estas situaciones son niñas o adolescentes y también varones, pero hay una cuestión, digamos, ahí de porcentaje que la misma Organización Mundial de la Salud ha dicho, o sea, ha dado a conocer que una cada cinco niñas es abusada y uno cada 10 varones es abusado, ¿sí? Niños y adolescentes. Entonces, respecto al tema de falsa denuncia o estas, digamos, como conceptos y formas que se han ido construyendo para defender a los acusados, ¿sí? Esto de falsa denuncia, síndrome de alienación parental, que esto es pensar que la mujer, que realmente es la que denuncia, ha manipulado a la niña o adolescente para que se enfrente y diga algo que lo perjudique al otro, ¿no? Estos son mecanismos para desacreditar una situación, ¿sí? ¿Qué pasa? Y esto es muy importante que la sociedad lo pueda ir entendiendo y vayamos todos informándonos, ¿sí? En la infancia, que es donde más sucede, es muy difícil, por el efecto traumático que tiene esa experiencia, que haga una construcción de un relato y así como muy coherente sobre el hecho que ha sufrido el niño o la niña, ¿sí? Entonces, como es tan difícil por la complejidad, que es un trauma complejo, así se denomina desde la psicología, ¿sí? Lo que se percibe en general para dar cuenta de una situación de abuso en primera instancia son los síntomas. Entonces acá sí hay que decirle a todas las personas que tengan en cuenta que los síntomas no son un niño o una niña, es muy difícil que falsee un síntoma, ¿sí? Entonces ahí cuando nosotros decimos, a ver, están diciendo que es una falsa denuncia, la están diciendo la nena o el niño que invente algo, bueno, a ver, miremos los síntomas, ¿sí? Pongámonos a observar y prestarle mucha atención a todo lo que tiene que ver con los signos y síntomas emocionales, conductuales, y ahí vamos a darnos cuenta de que no hay falsas denuncias, ¿sí? Claro. Porque lo que más expresa un niño son los síntomas, justamente por el efecto traumático.
Es donde
que
más
tiene,
se nota, porque los niños no lo pueden, claro, no son conscientes como para ocultar los síntomas.
No, porque aparte, imagínate que es tal la complejidad del trauma.
Tremendo.
Y esto lo saben cualquier persona que haya vivido una situación traumática o que tenga alguien cerca, que uno lo que hace es bloquearlo, uno bloquea el recuerdo, no lo podés construir, a no ser que, por eso generalmente las víctimas de violencia sexual hablan cuando son más grandes.
Claro, ¿sí? Y por eso es tan difícil que además sea un relato coherente, entre comillas. Digo, ¿no?
Tal cual.
Entonces, no se puede basar solamente en el relato. Hay pericias que se realizan. Ahora, la pregunta es, ¿la justicia, el Estado, está a la altura de lo que sucede cuando hay un niño, niña, adolescente abusado?
Mira, han habido avances en políticas públicas, pero falta trabajar muchísimo, ¿sí? Y sobre todo mucho en el Poder Judicial, digamos. Uh-huh. O sea, hay diferentes competencias. El Ejecutivo tiene una competencia que es recibir las denuncias cuando son niños y adolescentes y generar mecanismos de protección, pero hay que denunciarlo en el Poder Judicial. Sí, esa es otra instancia, es otro organismo dentro de la sociedad. En el Poder Judicial, justamente hasta hoy, se constituye como prueba más necesaria y eficaz para poder imputar o condenar el relato del niño, que está en la famosa Cámara Gesell, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Justamente, como de hecho esto está comprobado, generalmente los niños y las niñas que están yendo a la psicóloga porque da cuenta que está sucediendo una situación de abuso, están todos los síntomas claros en general, ¿sí? Y a lo mejor muchos mencionan al agresor, lo identifican, mencionan incomodidad, o sea, hay muchas expresiones que dan cuenta que hay abuso, pero como están, digamos, espera como prueba eficiente y eficaz para poder imputar el relato coherente, ¿sí?, de una niña o niño en la Cámara de Gesell, y la verdad es que es muy difícil que sean imputados y condenados, entonces la mayoría está libre. O sea, eso es un problema que debe trabajarse muchísimo en el Poder Judicial, ¿sí? Por eso, acordemos, ¿no? de casos emblemáticos que hemos tenido en Argentina de personas que han podido recién en la adultez denunciar, pero ¿qué pasa cuando ese, que es un delito, ¿no?, se realizó y si bien era claro por los síntomas, la persona no fue condenada? ¿Qué pasa con el agresor? Queda libre.
No, y con el agredido, con el trauma, ¿no?, que arrastra el resto de su vida. Vicky, acá Maylen quiere hacerte una pregunta.
¿Cómo va,
bueno,
Vicky? Buen día.
Hola,
Maylen. Yo quería consultarte, sobre todo estamos hablando, recién te escuchaba muy atentamente con el tema de los síntomas, que por ahí los niños y las niñas no suelen mentir, es evidente que no van a inventar algo. Ahora, cuando el síntoma o lo que le dice ese niño o esa niña a la madre o al padre no es tan evidente, ¿cómo debe actuar el progenitor en este caso?
Tiene que acudir a algún servicio de profesional de la salud mental, en principio, uh-huh, ¿sí? Capacitados para detectar esto, ¿sí? No todos los profesionales están especializados en la detección de la situación de abuso sexual infantil. Esto es así, ¿sí? Realmente es una especialidad porque hay que trabajarlo bastante. O sea, tenés que estudiar, y bueno, nosotras ya como parte del colectivo ya lo hemos estudiado, pero cuando una mamá o un papá detecta conductas que le llaman la atención, ¿sí? Y yo te puedo mencionar en esto la angustia persistente, decaimiento, tristeza, sobre todo cuando están muy hiperactivos, son todas
rechazo
síntomas.
de la persona que es abuso, porque generalmente es
rechazo,
conocido.
Rechazo a esa persona, o a veces no lo pueden manifestar en rechazo, porque siempre que hay abuso hay amenaza, ¿sí? Claro. Hay amenaza y amedrentamiento. Eso forma parte de la situación de abuso. Entonces los niños por el miedo no lo van a, quizás no lo demuestran.
¿Se pero puede normalizar una situación? Claro. Por ejemplo, que le digan como que es algo normal, como que es algo que está bien visto y en realidad claramente no, pero ese niño o esa niña siente que es algo normal, entonces lo pasa como desapercibido.
Por eso es tan importante la ESI.
Es muy importante porque aparte acá, lo que el niño y la niña va por más que lo quieran confundir, porque en realidad acá el perpetrador, como se dice, digamos, va a generar confusión.
Claro.
¿Sí? Le va a decir, esto está todo bien, pero lo que va a sentir el niño es incomodidad y malestar, y ese malestar se va a expresar. Claro. Por más que le digas normal, la situación de abuso, que es una situación justamente de hacer algo que la niña siente total invasión, ¿sí? Ese malestar lo va a expresar. Ahora, lo va a expresar, como no lo puede relatar porque está en una situación de extrema confusión, dominación y control, lo va a expresar con síntomas. Y eso, en eso tenemos que estar muy atentas y atentos, digamos.
Vicky, ¿y qué pasa con la capacitación en las escuelas? Digo, ¿qué tan capacitados están los docentes, las docentes, para poder detectar que realmente está pasando algo?
Mira, yo creo que falta bastante, que eso es una problemática que está bastante poco evidenciada, ¿sí? Porque justamente estamos todos esperando que el niño hable para darnos cuenta, ¿sí? Y esto te lo digo en términos de que hasta que no estudiamos y nos formamos, no te das cuenta, ¿sí? No es que venimos hace rato sabiendo que los síntomas son los primeros que hablan, ¿sí? Y realmente la docente, con toda la tarea que tiene, me imagino que debe ser muy difícil estar como poder estar atenta a todo. Yo creo que acá lo fundamental es implementar la ESI para trabajarlo justamente la persona que dé clases de ESI, que pueda trabajar sobre el consentimiento, sobre no normalizar situaciones de incomodidad. Esto es fundamental. ¿Sí? Cuando un niño está incómodo frente a una situación, tenemos que enseñarles que eso lo tiene que hablar, ¿sí? Como no naturalicemos el malestar, ¿sí? Como, bueno, si no te sentís bien, vos tenés que decirlo, por algo es, ¿sí? Esto es fundamental trabajarlo en las escuelas, porque en las infancias es donde, mientras, aparte es una etapa en la que se está desarrollando el cerebro, entonces la posibilidad de entender lo que está pasando no es tan sencillo en un niño o una niña. Si no le decimos fuerte y no somos, no, tenemos que ser muy persistentes con el mensaje de no banques el malestar, ¿ya? ¿Sí?
Bueno, hay algunos mensajitos que quieren interactuar con Vicky.
Sí, por acá una pregunta para nosotros, la gente, como imagino que habla de la gente que no son los niños, ¿qué situaciones están calificadas como abuso? Lo pregunto porque nosotros, la gente común, entendemos como abuso las agresiones de tipo sexual.
Bien.
Claro, lo que pasa es que hay abuso sexual, ¿sí? Y otros tipos de abuso. ¿Sí? Que puede ser abuso psicológico. Nosotros estamos ahora en este momento hablando de abuso sexual. ¿Sí? ¿Qué pasa? El abuso sexual es el que se genera cuando hay una situación en la que, obviamente, sin consentimiento, y que cuando hablamos de niños y niños adolescentes, va a ser siempre sin consentimiento, ¿sí? De parte de una persona mayor o un adolescente que le obliga a la otra a hacerlo. Tiene que ver con alguna situación en la que la persona que está ejerciendo el abuso siente placer sexual, ¿sí? Claro. Frente a, por ejemplo, tocamientos de partes íntimas.
Tremendo.
Otras formas, que no sé si vale, no puedo mencionar acá, pero bueno, otras formas, ¿sí? Como por ejemplo sacar fotos, generarse placer sexual con el niño o niña de distintas maneras. Creo que los adultos podemos entender a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Eso es abuso sexual. Después, bueno, el Código Penal va a hacer diferencias en cuanto a los niveles, ¿sí? De agresión que puede generar.
O maltrato. Por ejemplo, una familia que tiene un niño o una niña enferma, que no la lleva al médico, que persiste en problemas de salud y que no es atendido como corresponde, se entiende como una forma de maltrato, por ejemplo.
Claro, pero no estamos hablando de abuso sexual.
No, claro, pero digo, respondiendo un poco a la persona que preguntaba.
Perfecto.
Por las distintas formas, digo, no todas son abusos, pero también existe una figura de maltrato que a veces pareciera que no pasa nada, o por ejemplo, la Dirección General de Escuelas hace mucho hincapié en las inasistencias injustificadas y se los llama a los padres, se hacen actas, se hace un seguimiento, se mandan asistentes sociales a veces, digo, porque hoy alrededor de un niño, niña o adolescente, digo, estamos todos un poco más atentos, o deberíamos estar todos más atentos, bueno, y en este caso particularmente, como bien dice Vicky, estamos hablando de abuso sexual.
Vicky, ¿cómo ves las redes sociales plasmadas ante esto, no? Porque hoy cada vez hay más tecnología, los chicos cada vez desde más pequeños tienen acceso a los teléfonos celulares. ¿Cómo ves esta herramienta?
Y tiene que ser una herramienta que esté súper regulada por el adulto protector. ¿Por qué? Porque justamente en grooming y otras formas de generar situaciones de abuso se dan a través del uso de las redes. Entonces acá es un uso que se tiene que dar de manera responsable en cuanto a las reglas que el adulto protector va a poner, digamos. O sea, yo tengo una hija, por ejemplo, y lo que hago es eso. Si vos lo usás a determinada hora y yo veo el contenido, claro. Y yo te voy a decir qué contenido puedes ver, y yo te voy a decir qué es lo que no puedes hacer porque yo tengo que protegerte a vos. Claro. Porque ya sabemos que justamente hay que tener muchísimo cuidado con la confusión que se genera y el niño o niña no tiene la posibilidad de darse cuenta que la están engañando, claro. ¿Sí? Cuando se comunica a alguien y se hace pasar por una amiga, un amigo, o un adulto súper amable, ¿no? Que le viene a resolver algo que está necesitando, que esto es muy común, ¿no?
O sea, bueno, Vicky, volvemos al tema de la reunión que van a tener mañana, a las 7 de la tarde en el kilómetro cero, ¿es así?
Vamos, claro, ahí la idea es convocarnos, ahí en este lugar vamos a tener un micrófono abierto para las personas que quieran leer, que quieran expresarse. La idea es ese día entonces hacerlo visible, vamos a llevar pañuelos del colectivo Yo Sí Te Creo, que es un colectivo nacional, ¿sí? Que se organiza justamente para esto, para prevenir, para reparar y para poder luchar. Así que la idea es que, bueno, que podamos convocarnos, que sea visible y están invitadas muchas organizaciones, la idea, y que la sociedad, las personas que no estén organizadas, es fundamental que puedan estar para que puedan hablar, escuchar.
Muchas gracias, Vicky. Muy amable.
Muchísimas gracias a ustedes.
Que tengas un buen día. Hasta luego.
Chao.
Ahí estaba Vicky, que es referente en Mendoza del Movimiento Nacional, del Colectivo Nacional Yo Sí Te Creo.